Esta es la oda de los emprendedores, para innovadores que no se cansan en entornos acelerados, para quienes no se rinden por la incertidumbre, para ágiles y visionarios que pivotan, quiebran las reglas y hacen nuevas, para quienes guían el timón y transforman vidas en la era del metaverso, el blockchain y las apps. Este es el nivel de las startups que cambian el mundo. Acompáñame a hablar del viaje del emprendedor, a descubrir problemas, soluciones, mensajes escalables y motores de crecimiento predecible. Charlemos sobre bootstrapping, rondas de inversión y sobre las historias detrás de los emocionantes éxitos y los estruendosos fracasos. Aquí su visión del mundo, cómo sirven con tecnología y cómo subieron al siguiente nivel. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y esto es Nivel C. Hoy conversamos con Vicente Guerra. Él es mexicano, ingeniero en computación de la UNAM, constructor y nerd que vive para crear cosas y CTO y cofundador de Artificial Nerds. Artificial Nerds es una plataforma que automatiza los flujos de comunicación entre usuarios y empresas para que se resuelvan sus problemas más fácilmente. Durante esta conversación nos contó acerca de cómo descubrieron la idea detrás de su startup y cómo la refinaron hasta llegar a lo que es hoy. De esta experiencia nos resaltó sobre la atención en el producto y el mercado para encontrar tu nicho, sobre cómo la tecnología te permite concentrarte en tareas de alto valor y sobre el valor que se puede obtener de un acompañamiento efectivo. Además, nos comentó cómo la paciencia y la confianza en el proceso te impulsan en el camino como fundador. Vamos a conocer a Vicente. Estamos en la segunda temporada de Nivel C Podcast con Vicente Guerra, CTO de Artificial Nerds. Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Gabriel. Gracias a ti. Gracias por la invitación.
Sí, buenísimo. Tenía tiempo con ganas de charlar contigo para que me cuentes sobre Artificial Nerds. Tengo entendido que tienen ya más de 6 años en el mercado. Vamos a empezar hablando de ti antes de hablar de Artificial Nerds. ¿Quién es Vicente Guerra?
Claro, sí. Pues me describiría como un maker, un constructor, y sobre todo creo que como un nerd, justo como lo dice el nombre de la compañía. Una persona en la que le gusta estar construyendo, creando cosas y que me mueve la curiosidad por aprender cosas nuevas y poder construir con eso.
Me encanta, me encanta. Bueno, muchas veces el trabajo del emprendedor es duro. Nosotros aquí en Nivel C decimos que es una montaña rusa. Todo el mundo le dice que es una montaña rusa. Cuéntame, en este camino de emprender con Artificial Nets durante todo este tiempo, ¿cuáles han sido los obstáculos más comunes que has tenido al momento de llevar a la empresa 6 años de maduración? Imagínate.
Yo, o sea, si tuviera que resumir en un solo reto, diría que es eso, el tener varios retos de diferentes tipos, en donde pues a veces crees que es lo más difícil y después se presenta otro aún mucho más complicado. Han habido de todo, problemas de flujo, problemas de en el producto con la infraestructura para escalar. Creo que han habido problemas de muchos tipos, pero a lo mejor uno principal sería al principio, cuando... Bueno, relativamente al principio, cuando pues justo como fundador le tienes que dedicar mucho más del tiempo que tienes a todo lo que estás construyendo, pues eso puede llegar a afectarte, ¿no? Tu salud mental, tu estabilidad, y pues creo que llegué a ese punto. pero bueno, ya afortunadamente todo mucho mejor.
Sí, buenísimo. Al final eso es parte del camino y parte del viaje, pues todos llegamos a un punto de quiebre. Y ahorita al final del podcast, en la última parte, vamos a hablar un poquito de cuáles son las soluciones que tú pudiste obtener para solucionar ese problema. Porque sobre todo la gente no se da cuenta que esto es un trabajo holístico. Fundar una empresa o gestionar una empresa no es solo de táctica de venta, de negocio, de producto, sino que va mucho más, sobre todo por el lado de uno, ¿no? Porque si no crece uno, ¿cómo va a crecer el resto de la empresa? Ahora, te iba a preguntar, cuéntanos sobre Artificial Nerds. ¿De dónde surgió la idea y cuál es la principal razón por la que iniciaste este viaje de emprendimiento?
Sí, pues yo conocí a mi cofundador, a mi socio, en la universidad. Los dos estudiamos en la UNAM, aquí en México, ingeniería. Los dos somos ingenieros. Y fue un poco porque nos gustaba mucho construir cosas y vimos que muchos de nuestros familiares, amigos, comenzaban a vender por internet, en Facebook Messenger, en Facebook, en Instagram, e incluso por WhatsApp. Y pues lo que vimos es que normalmente eran negocios o personas que vendían algún producto y era una sola persona o dos personas que se encargaban de construir pues lo que sea que vendieran. Vendían, por ejemplo, pastelitos o panes o cualquier producto. Y quisimos ayudarles a estas personas que vendían a través de redes sociales para que ellos se pudieran enfocar en crear su producto y fuera un asistente virtual, un robot tal cual, el que pudiera vender por ellos. Entonces nos dimos cuenta que con la inteligencia artificial podíamos construir un asistente virtual de venta que tuviera todo automatizado, desde que te muestra el producto hasta que te cobra, para que únicamente te llegara una notificación y te dijera que tenías un nuevo pedido. Así fue como comenzamos. Después, ahorita ya te contaré, dimos un giro, un giro sobre todo al enfoque del mercado, pero así fue como comenzamos.
Tal, súper cool, súper cool. Pero esto hace 6 años ya estaban hablando ustedes de inteligencia artificial para implementar esto en Latinoamérica, ¿cierto?
Así es, o sea, en realidad nos fundamos en 2017, pero comenzamos a construir, a trabajar esto desde 2016, que nos conocimos mi socio y yo, César. Y vimos una oportunidad ahí justamente en procesamiento de lenguaje natural en español. En esas fechas había muy buen avance en inglés, pero todavía faltaba mucho en español. Entonces, pues decidimos clavarnos ahí para que pues para comenzar a desarrollar cosas de inteligencia artificial, de procesamiento de lenguaje natural, pero enfocado en español.
Y está súper cool, me imagino. Bueno, has presenciado entonces en primera fila toda la evolución de cómo se están moviendo las cosas en AI y bueno, tengo N cantidad de preguntas que te la voy a compartir en su debido momento. Cuéntame un poquito entonces, ¿cómo funciona Artificial Nerds?
¿Cómo funciona a nivel operativo o ahorita cómo es el modelo de negocio, el
Sí,
producto?
más en el producto. Ahorita hablamos del modelo de negocio y a nivel operativo, pero sobre todo el producto para el cliente.
Ok, sí, bueno, tuvimos un pequeño cambio en cuanto al enfoque del mercado, sobre todo porque, bueno, pues a las personas que tenían un negocio les parecía muy interesante la idea y que alguien les ayudara a vender de forma automática, pero no les era muy útil que les automatizara 5 o 10 conversaciones al día, ¿no? Recibían muy pocas conversaciones. Sin embargo, pues conocimos varias empresas grandes, varios negocios. Nosotros estuvimos en un WeWork cuando empezamos a trabajar en 2017. Varias empresas se enteraron de lo que estábamos construyendo y les interesó mucho lo que hacíamos, porque pues al ser corporativos grandes, ellos no tenían decenas de conversaciones, tenían miles, ¿no? Miles o decenas de miles de conversaciones. Entonces, pues vieron mucho valor en lo que estábamos haciendo y fue así como dimos un giro al mercado en el cual nos enfocamos y pues creamos una plataforma SaaS, que en ese momento yo no sabía que era tal cual SaaS, solo tenía en mente que no quería hacer una consultoría, que no quería hacer chatbots a la medida. Entonces comenzamos a construir una plataforma que permitiera, pues que permitiera resolver los problemas que tenía la empresa A, la empresa B y la empresa C, de forma que se los pudiéramos ofrecer como un servicio para que pudiéramos seguir innovando sobre esa misma plataforma y no como consultoría. Y bueno, ahora ya la plataforma evolucionó mucho. Tenemos tres componentes principales, que es la parte no code, en donde pues eso nos permite construir experiencias conversacionales, construir los chatbots de forma muy rápida, en cuestión de horas, sin tener que hacer código. La segunda parte es la parte de live chat. Confiamos mucho y creemos mucho en la inteligencia artificial, pero sabemos que hay muchas cosas que aún necesita ayuda de un humano. Entonces, es una parte principal de nuestra plataforma. Lo que no puede responder la inteligencia artificial, lo enviamos con un humano para que siga dando una muy buena experiencia a los usuarios. Y la tercera parte, esa es la más reciente porque recientemente nos convertimos en partners oficiales de WhatsApp y bueno, pues se volvió una herramienta también súper poderosa para marketing. Entonces ahora se pueden enviar también campañas de marketing y comenzar todo tipo de automatizaciones a través de WhatsApp.
Súper, súper. Al final, me imagino que toda esta evolución, pues, ha sido un journey de saber, pues, qué es lo que dice el mercado, estar escuchándolo y todas estas decisiones que tomaron para pivotar un poco el producto están en función de lo que les dijo el mercado. En este contexto, sí me gustaría saber cómo hicieron, empezando primero para validar el producto y ya después para ir pivotando poco a poco con lo que les respondía su audiencia o sus usuarios.
Sí, estuvimos en 2017 trabajando con pymes, con personas, que si bien te digo, sí les interesaba mucho el producto, no les aportaba mucho valor por la automatización, pero conocimos un par de empresas donde estábamos trabajando en WeWork y les ayudamos a automatizarlo. El primer enfoque fue en atención a clientes, era pues el primer caso de uso que se les venía a la mente. Para que pudiera responder un robot en todas sus plataformas de contacto, de forma, ya sabes, ¿no? De forma automática, las 24 horas, sin dejar esperar al cliente. Entonces ese fue el primer enfoque, enfocado totalmente en atención a clientes. Tuvimos muy buenos resultados porque esta empresa, pues cuando les llamaban sus usuarios, les tardaban en responder, bueno, no en responder, en resolver el problema en una llamada de 15 minutos. Y al comenzarlo a hacer en chat, los usuarios de forma automática podían hacerlo en 5 minutos, ¿no? En 5, 4 o hasta 3 minutos podían resolver el mismo problema. Entonces comenzaron a disminuir demasiado las llamadas y el tiempo en que los usuarios tardaban en resolver sus dudas. Entonces ese fue el primer enfoque. Después vimos que esa misma herramienta se podía ocupar para ventas, que de hecho fue nuestro primer enfoque, el asistente virtual de ventas. Entonces, pues también comenzamos a subir a negocios que tenían una necesidad de conversión, no únicamente para atención al cliente, sino que vendieran algún producto o servicio. Y fuimos incluyendo herramientas en la plataforma que permitieran hacer ese proceso mucho más sencillo.
Pero esto todo entonces fue evolucionando a la par, o sea, en paralelo, tanto producto con lo que les decía el mercado, ¿cierto?
Sí, totalmente. Creo que eso ha sido clave, estar en contacto total con los clientes para estar analizando qué es lo que necesitan, qué es lo que buscan y sobre todo balancearlo, ¿no? Lo que necesitan y lo que te dicen que necesitan con lo que estás construyendo para no hacer un feature muy específico y hacerlo de forma general.
Ahora, aquí surge una pregunta súper interesante. Yo, como he trabajado con muchos equipos de desarrollo también, no soy programador, pero he trabajado con equipos de desarrollo. La pregunta que me surge es: ¿en qué momento paras? Me refiero a en qué momento paras a añadir features re respecto a lo que te dicen los usuarios, como para estabilizar el producto y dejarlo así, o en vez de seguir agregando y agregando cosas. No, no sé qué opinión te merece eso.
Muy buena pregunta, porque de hecho es un reto que yo diría que actual, porque pues todo el tiempo fue estar agregando funcionalidades, estar encontrando cuál es lo que más necesitan los usuarios, qué es lo que más utilizan, pero recientemente nos estamos enfocando mucho en dejar una plataforma impecable, ¿no? Entonces estamos disminuyendo la cantidad de features que lanzamos, pero estamos aumentando la calidad de lo que ya están utilizando los clientes. Sobre todo, yo creo que por eso te lo da a lo mejor la curvita del Product Market Fit, porque ahora que ya sabes que les estás resolviendo un problema, pues hay que hacer que se lo resuelva de forma perfecta, ¿no? Tenemos nuestros clientes utilizan nuestra herramienta como su herramienta de trabajo de todo el día. Hay personas que están conectadas de 9 a 6, a 8, a 9 de la noche. Entonces, pues tiene que estar súper estable, súper amigable la plataforma. Entonces, ese es el enfoque que ahorita tenemos. Y sí, seguimos sacando nuevas funcionalidades, pero creo que a diferencia de hace un año o hace año y medio, pues es mucho menor la cantidad de features nuevos que sacamos por enfocarnos mucho más en la experiencia.
Sí, yo me imagino que sí, siempre llega una curva en que uno dice, bueno, ya, o sea, no, no es major changes que se hacen al software o en la herramienta ya después de que se haya como un punto de equilibrio. Ahora, yo quería hablar también acerca de los mecanismos de validación que utilizaste, que son 6 años y es muy difícil resumir 6 años en una entrevista de 1 hora para sacarle insights y pick your brain, ¿no? Robarte ideas del cerebro para todos los fundadores que escuchan nivel C. Entonces, la pregunta sería: ¿cuáles fueron los mecanismos para validar lo que hicieron exactamente para decir, cuando empezaron con pymes, intentaron con pymes, qué hicieron para decir, mira, me compraron, esto es una idea ganadora, vamos por ella? Y ya actualmente, cuando pivotaron un poco y cambiaron el modelo, es una herramienta, está bien, de inteligencia artificial, pero es una herramienta B2B que no es barata. Entonces, ¿cómo hicieron para venderla la primera vez y cómo hicieron para venderla ya después?
Sí. A ver, ordenando las ideas. Que debo decir que yo me enfoco mucho más en producto. Creo que la
Sí,
parte
total.
comercial es más de mi socio. Pero sí creo que una parte importante de cómo fuimos vendiendo y cómo fuimos cambiando el modelo fue también poniendo mucha atención en el mercado en general. Hay varias empresas que ahorita hacen chatbots, hay varias empresas que se enfocan en CX, por ejemplo, empresas que se enfocan solo en WhatsApp. Entonces, necesitas estar como muy atento de todos estos tipos de empresas, de diferentes tipos de empresas, para que sepas tú en cuál estás y cuál es el valor que les aportas, ¿no? Y con eso ir jugando con tu pricing para saber cuál es el correcto. Sí, yo creo que a lo largo de estos 6 años hemos estado siempre probando, no hemos estado siempre al 100% seguros de que esa es la forma correcta, porque creo que es algo que siempre tienes que estar actualizado, ¿no? En cuanto a referencias del mercado, de la industria, y también con tus clientes actuales. Y sobre todo algo que nos ha funcionado mucho es la parte de partnerships. Hemos crecido a base de muy buena relación con partners que se encargan de vender en industrias específicas. Y pues ellos también que te ayuden con feedback, también eso es muy bueno.
Sí, buenísimo. Al final, bueno, es una evolución y uno se da cuenta, y aquí me lo confirma, que no es que uno va a parar de escuchar el mercado y el producto se estabiliza y sigue, sino que te mantienes escuchando siempre y eso es lo que lo hace poderoso. Excelente enseñanza. Ahora, comentaste ahorita pues, que tú no estás encargado de la parte de growth y la parte comercial, pero eres parte de producto y yo sé, yo estoy consciente de eso. Sé que eres el CTO de Artificial Nerds. Vamos a hablar primero de tu rol un poco para profundizar. ¿Qué haces exactamente en Artificial Nerds como CTO?
Actualmente me encargo de llevar el equipo de ingeniería. Estoy formando, cambiando como ese chip de que solamente seamos un equipo de ingeniería y que seamos un equipo de producto. Junto con el equipo de QA, tenemos un equipo de diseño. Entonces, pues nos encargamos justamente de sacar estas nuevas funcionalidades, de dejar todo funcionando de forma correcta, para que en nuestro caso otro equipo, que le llamamos de integraciones, quien es que construye realmente los chatbots, pues tenga todas las herramientas que necesitan para poder construirlos de forma rápida, de forma rápida y fácil, ¿no? Entonces, eso es lo que nos encargamos en el equipo de ingeniería, diagonal producto, yo diría. Todavía de vez en cuando, porque me gusta mucho, hago código. Entonces todavía mi rol va un poco por ahí. Me gusta estar
Genial.
construyendo cosas. Pues yo creo que principalmente eso. O sea, sí, justo me encargo de la parte de tecnología, de ingeniería, pero estamos dando este giro de producto porque pues creo que ese es el enfoque que debemos tener.
Me gusta, está genial. Ahora, por lo que tengo entendido, son 20 personas, ¿cierto? ¿Y cómo está compuesto el equipo?
Somos 8 en el equipo de producto,
Ok.
incluyendo ingenieros, diseñador, equipo de QA, y otra parte del equipo es de integraciones, más o menos las mismas personas, un poco menos tal vez, quien se encarga de construir los chatbots y de darle soporte. Y bueno, tenemos una pequeña área de growth, que es la que se encarga de estos experimentos para la adquisición.
Buenísimo, ahorita te voy a preguntar cositas de ahí para ver qué experimentos han hecho interesante que podamos copiarnos, entre comillas. Ahora, en operaciones un poco, ¿cómo se desarrolla todo? Porque no es fácil gestionar un equipo de 20 personas, yo te lo digo por experiencia. Hay gente, por supuesto, que tiene muchos skills y muchas habilidades para lograrlo. No dudo que ustedes sean así, pero ¿qué tips o qué ha ocurrido en operaciones? ¿Cómo gestionan todo esto? ¿Cómo gestionan toda la operación?
Bueno, creo que ahorita ya nos gustó mucho trabajar de forma remota, nos estamos acostumbrando mucho al trabajo asíncrono. Lo difícil fue justo en esa transición, porque antes teníamos oficina, 2007, 2018 y 2019 estábamos en oficina y pues todo era muy inmediato, era muy fácil la comunicación, cómo fluía, pero al hacer ese cambio súper forzado por la pandemia, creo que ahí fue donde pues a lo mejor los primeros meses fueron muy complicados sobre qué rituales debías tener ahora que estuviera todo remoto. Incluso yo recuerdo antes de la pandemia no teníamos estas sesiones de one-on-one, por ejemplo. Y después de esto, pues lo comenzamos a hacer porque era totalmente necesario. Sesiones de diseño, de planeación, pues todos estos cambió con la pandemia, pero creo que nos hemos adaptado muy bien y ha funcionado muy bien con ese enfoque de trabajo asíncrono. No sé si respondí a tu
Súper,
pregunta, Gabriel.
no, claro, completamente. Al final está súper interesante porque hay que adaptarse a las maneras en que está evolucionando el trabajo. Pues no es coincidencia que, bueno, la mayoría de las startups estén funcionando ahorita en remoto. Ahora, quería hablar un poquito acerca de lo que hace Artificial Nerds. Me comentaste por encimito un poquito, pero a mí me gusta proponerles un reto a los fundadores que vienen a nivel C y el reto es. Bueno, decir a quién sirves, cuál es el problema que solucionas y qué resultados generas para tus clientes, pero para un niño de 7 años. La idea es que, bueno, nos expliques más o menos qué hace Artificial Nerds de una manera muy, muy simple.
Sí, lo que hacemos es automatizar el contacto que tienen los usuarios con las empresas para que pues tengan una atención inmediata y muy buena, ¿no? Lo que queremos definitivamente combatir es esas esperas que incluso, o sea, creo que todo mundo la hemos visto, donde intentas contactar a una empresa, a alguna telefonía, algo de telecomunicaciones, algún banco, y te quedas esperando más de 15 minutos, 20 minutos, o incluso ni siquiera te responden. Eso es súper frustrante para nosotros como usuarios. Creo que todos lo hemos vivido. Entonces, queremos quitar esa frustración para los usuarios y de lado a las empresas, pues justamente es un muy buen canal, sus canales de contacto para que sigan dando una buena experiencia a sus clientes.
Está genial, me encanta, súper entendible. Ahora, hablando de producto un poquito, ¿hasta qué punto puedo automatizar yo mis conversaciones de atención al cliente? Suponiendo que sea una empresa muy, muy grande, ¿no? Porque una pequeña agencia que tenga 10 solicitudes a la semana, no sé qué tanto lo puede ayudar, no sé qué perfil de cliente están atacando en este momento, pero ¿hasta qué punto puedo yo automatizar por lo menos la experiencia del cliente? Esa es una. Y el servicio de atención al cliente, esa es otra.
Creo que la herramienta está diseñada para que puedas automatizar hasta donde tu negocio te lo permita. Puedes automatizar desde lo más básico, como preguntas frecuentes, dudas que tengan los usuarios, hasta operaciones o procesos internos de tu negocio, ¿no? Si tienes una base de datos, un servicio web al cual necesitas conectarte para extraer información de una póliza, por ejemplo, de un estado de cuenta. Todo eso se puede automatizar de forma muy sencilla. En lugar de desarrollos de días o semanas, pues aquí lo puedes hacer en cuestión de horas. Entonces, la plataforma está lista para que automatices hasta el último proceso de tu negocio, si es que está listo para eso.
Súper, genial, me encanta. Ahora, en tus propias palabras, ¿qué es lo que hace Artificial Nerds y cómo lo hace?
Lo que hacemos es automatizar las conversaciones a través de canales de chat y también de voz. Eso creo que no lo mencioné, pero automatizamos las conversaciones en canales como Messenger, como WhatsApp, como Telegram, pero ahora también en teléfono y en Alexa. Entonces ya también se puede automatizar por medio de voz. Y por lo que buscamos es justo automatizar esos procesos repetitivos que tienen las empresas con dos objetivos principales, que es pues que los usuarios tengan una muy buena experiencia y por el otro lado, que las personas, los agentes que ahorita están respondiendo muchas cosas de forma manual, tengan mucho más tiempo para que puedan enfocarse en los problemas realmente complejos y que necesiten de su creatividad. Esa es una parte súper relevante para nosotros.
Justo, justo, justo esa es la siguiente pregunta. ¿Qué tanto trabajo me puedo ahorrar yo utilizando Artificial Nerves en mi empresa?
Sí, justamente. Logramos hacer que todo lo que pueda ser automatizable sea automatizado para que el tiempo que tienen tus personas, tus asesores, tus agentes humanos que están atendiendo a tus usuarios, pues sea enfocado únicamente en las tareas que necesiten su creatividad para ser resuelto.
Sí, lo que más provee de valor. Ahí está. Surgen también muchas discusiones interesantes en cuanto a los límites éticos que implica la inteligencia artificial y al mismo tiempo lo que está ocurriendo en el panorama tech con la pérdida de trabajo que está íntimamente relacionado también con la inteligencia artificial y el uso de ciertas herramientas que nos ahorran muchísimo tiempo y trabajo. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la ves esta amenaza real siendo tú una empresa de inteligencia artificial?
Es una pregunta que nos han hecho muchas personas desde que iniciamos y bueno, creo que debo empezar porque toda tecnología, todo desarrollo, todo cambio en las industrias tiene muchas cosas positivas y negativas. Y nosotros estamos trabajando por la positiva, ¿no? Justamente para que pues los humanos dejen de estar enfocándose en tareas repetitivas, tediosas. Y podamos tener mucho más tiempo para cosas creativas, para problemas complejos que necesiten tomar decisiones, que se necesiten tomar decisiones. Entonces, nosotros lo vemos desde el lado positivo. Por eso es de que en nuestra plataforma no dejamos de lado la parte humana. De hecho, es una parte súper importante para nosotros y les damos todas las herramientas que necesitan los agentes humanos para que puedan convivir en una conversación entre los usuarios, el robot, el chatbot y las personas. Entonces, pues nosotros estamos enfocados en esa parte positiva. Y estamos convencidos de que, pues de que van a ser más cosas, la más par es mucho mayor la parte, los beneficios que va a traer la inteligencia artificial y esta parte. En realidad lo que va a haber es un cambio, ¿no? Un cambio de paradigma, un cambio en la distribución de las labores, de los trabajos. Seguramente van a desaparecer algunos roles que tengan que ver con muchas tareas manuales, como lo acabo de decir, pero van a aparecer muchos otros, ¿no? Que necesitan, pues, de estas otras habilidades más creativas. Va a ser mucho más valorado el trabajo creativo y que se tenga que tomar una decisión. Déjame ponerte un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, no tenemos a alguien de atención a clientes que esté respondiendo, porque justamente es lo que nosotros hacemos, automatizamos, pero sí tenemos un nuevo rol que se le llama entrenador de chatbots. Entonces están buscando cómo mejorar cada vez más la inteligencia artificial. Entonces no tenemos algunos roles tradicionales, pero comienzan a aparecer nuevos como este, ¿no? Este entrenador de bots.
Esto está increíble, me encanta. Ahora, hay gente que dice incluso este año que la tecnología de inteligencia artificial está muy incipiente, pues que está empezando apenas y que estamos viendo cosas. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Porque yo he visto cosas alucinantes, pues si hablamos de lo que hace Midjourney, que es muy bonito y loquísimo lo que pueda llegar a ser Midjourney, o también las respuestas locas que, cuando se lleva al límite a ChatGPT de OpenAI. Cuéntame, ¿cuál es tu opinión acerca de eso?
Yo creo que este año se han visto enormes avances y van a seguir habiendo muchos más en los próximos meses, en los próximos años. Justamente como tú lo mencionabas, nos ha tocado ver cómo han ido mejorando, cómo han ido cambiando los algoritmos que se utilizan para procesamiento del lenguaje natural, para la generación de textos, generación de imágenes. Pero creo que este año fue clave con la parte de OpenAI, con otras empresas que están haciendo lo mismo. Comenzó una carrera por parte de Google, de Microsoft, de Facebook incluso. Entonces creo que eso hará que se acelere aún más el desarrollo de estas tecnologías, de estas investigaciones. Y está bien interesante porque lo que veíamos antes en papers, lo que era el estado del arte, el procesamiento del lenguaje natural en inteligencia artificial, pasa en cuestión de semanas de un paper a algo funcional, a algo, a un caso de uso funcional o a una funcionalidad que puedes convertir en un negocio. Entonces creo que eso es lo interesante, ¿no? Como está pasando de un paper a un negocio en cuestión de semanas o de días. Eso está increíble.
Y eso está increíble. Yo hace poco estaba leyendo un paper que había como una brecha. Es que en realidad esto lo que va a generar es una brecha más amplia, ¿no? Entre la cantidad de avances científicos y los conocimientos que tenemos sobre esos avances. Entonces va a haber demasiada cancha, demasiada oportunidad. Y ahorita vamos a hablar de eso al final de la entrevista, de cuáles son las oportunidades y el panorama que ves en general en producto y en tecnologías. Pero apartando todo esto, antes de pasar a la siguiente sección de la entrevista, que es sobre su relación con el Venture Capital, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo más difícil, apartando la cantidad de problemas que pueden suscitarse en el viaje del emprendedor? ¿Qué es lo más difícil del lado del producto que te ha tocado enfrentar?
Creo que una parte súper complicada, que no es un hecho aislado, sino que es algo constante, es el reto que ya te platicaba un poco antes de estar diseñando características, features, que en el caso de SaaS, pues tiene que ser de forma general, ¿no? No construirlo, no diseñarlo para una empresa en específico, o en nuestro caso, para una industria en específico, sino para muchas otras industrias. En nuestro caso, como somos un tipo de SaaS horizontal, no somos de una vertical, pues tenemos que pensar ese feature para que pueda ser útil a N empresas. Entonces, creo que ese es un principal reto porque pues todas las semanas, todos los sprints, estamos construyendo cosas nuevas, diseñando cosas nuevas. Entonces, eso es un reto constante. Y pues muchas veces también está bien, bueno, es clave equivocarse y lo importante pues va a ser estar midiendo la respuesta que tienen tus usuarios para poder cambiarlo, ¿no? De forma rápida.
Y total, y también le queda una lección, había leído por ahí, no recuerdo en dónde, que decía, cágala rápido. Es así como la filosofía que hay que seguir cuando uno tiene una startup. Ahora, apartando todo esto también, como te decía al principio de la entrevista, esto es una montaña rusa, ¿no? Hay altas, hay bajas. Pero en el caso de las bajas, ¿ha ocurrido algo que te haya hecho pensar en renunciar? Y si así fue, ¿qué fue y cómo lo solucionaste?
Sí, creo que muchas cosas. Entonces, te pasa por la cabeza muchas veces renunciar a esto, pero afortunadamente siempre vienen estas otras cosas buenas que siempre pasan y que te mantienen levantándote el ánimo, levantándote pues recordándote más bien tus objetivos que tienes. Pero sí, han habido de todo, como te platicaba, desde cosas con el flujo, desde cosas con el producto. Tuvimos por ahí también algunos retos con este tema de Venture Capital que ahorita vamos a tocar. Algo que, por ejemplo, a mí el año pasado me estuvo pasando mucho por la cabeza es que teníamos que avanzar mucho más rápido de lo que lo estábamos haciendo. Al estar viendo justamente muchas compañías levantando millones de dólares en rondas gigantescas, y nosotros estar avanzando bootstrapping, pues me venía en la cabeza eso, ¿no? De qué tan rápido deberíamos estar avanzando. Y eso me resultaba un poco frustrante. Ahora han cambiado un poco las cosas con el panorama que está habiendo en Venture Capital y creo que tomamos una muy buena decisión de seguir avanzando así. Pero esas, por ejemplo, son de las cosas que a veces a mí me, por mi forma de ser, que es todo lo contrario de mi socio César, que es mucho más centrado, mucho más calmado y es el que me pone, el que me tranquiliza cuando yo quiero ir mucho más rápido de lo que vamos. Entonces creo que esa parte es clave, ¿no? Tener un socio que te detenga en esos pensamientos que a veces seguramente es ansiedad, ¿no? Solamente te lleva a estar pensando, imaginando muchas otras cosas más.
Y súper, porque esa es una de las cosas, y he llegado a esa conclusión ya después de hablar con cientos, no solo con los de nivel C, sino con decenas y decenas de fundadores. Yo creo que son un par de cientos, unos 300, y es eso. Al final llega un momento que todo depende y todo se resume a qué tan rápido quieres llegar a la meta. En síntesis, es eso. Ahora, antes ya de llegar a ese punto, sí quería preguntarte cuál fue ese aha moment, ese gran eureka que les dijo a ustedes: mira, tenemos definitivamente que pivotar. Y cambiar el modelo de precio y enchular el producto en función a grandes empresas. ¿Qué fue lo que ocurrió que hizo que pivotara?
Tuvimos dos grandes cambios. El primero fue cuando iniciamos, que estábamos enfocados en personas, pymes. Y ahí lo principal por lo que tomamos la decisión, pues fue el flujo. Nos estábamos quedando sin dinero, teníamos que facturar y bajo ese modelo únicamente íbamos a ganar por transacción. Entonces, pues íbamos a necesitar mucho más capital para seguir avanzando. Entonces, pues justamente las empresas que estaban interesadas en nuestra tecnología, nos dimos cuenta que podíamos cobrarles un ticket más grande, recurrente, y así fue como hicimos ese cambio de negocio y también en la plataforma. Ese fue el primero, finales de 2017. Y después de eso, cuando ya teníamos algunos clientes trabajando con nosotros, aproximadamente un año después, 2018, seguíamos confiando en esta visión inicial que teníamos de ayudar a las pymes y decidimos tener los dos productos en paralelo.
Ah, qué bueno. ¿Cómo
Este,
les
uno,
fue?
uno enfocado en empresas grandes, otro enfocado en pymes. Iba avanzando bien, pero no, definitivamente se volvió imposible para nosotros. Y entonces esa fue otra decisión muy difícil que tuvimos que tomar, porque aunque los dos iban avanzando, pues justo entre mi socio y yo tomamos la decisión de quedarnos con un solo enfoque, con un solo producto, porque no podíamos hacer las dos cosas más o menos, ¿no? Teníamos que hacer una cosa perfecta.
Sí, completamente. Hay un libro que habla exactamente de eso, que se llama The One Thing de Gary Keller. Uno tiene que enfocarse en una sola cosa para hacer mover el carro. Ahora, ¿en qué momento fue que decidieron? Porque ustedes empezaron bootstrapping, ¿no?
Recibimos una inversión, Ángel.
Ok,
Fue
pero
la única en 2017.
en 2017, o sea, antes de empezar operaciones, recibieron un angel investment.
Así es.
Ok. Entonces, ustedes desarrollaron la empresa, se pensaron la empresa. Con eso en mente, pues, de irse por el venture capital.
Pues la verdad es que no lo teníamos claro. Éramos estudiantes de la universidad y queríamos construir, ¿no? Queríamos hacer algo útil, queríamos construir un producto. No teníamos, la verdad, muchas cosas claras de cuál iba a ser nuestra forma de financiarnos. No lo teníamos claro en ese momento, la verdad. Después vimos Venture Capital como una opción para escalar, para acelerar el crecimiento, pero yo diría que al principio no lo teníamos claro.
Sí, total, es que así. Ahora, te pregunto todo esto, es por saber en qué momento, o sea, supongo que tengo una startup, cosa que no es mentira, supongo que tengo una startup, ¿en qué momento debo ir a buscar capital?
Esa pregunta yo no me siento tan seguro de responderla porque es algo que yo me he estado preguntando y se lo pregunto a emprendedores que conozco de los dos lados, emprendedores que han tenido toda una carrera bootstrapping y que otros que han pasado por VC y siempre que tengo oportunidad les pregunto. Entonces, yo no me siento muy confiado para responder a esa pregunta porque es algo que aún no lo sé. No sé en qué momento Artificial Nerds debería de ir por Venture Capital. Porque nosotros internamente nos sentimos ahorita que el producto, tenemos product market fit, estamos creciendo y creemos que estamos listos para escalar, ahora sí, mucho más rápido. Pero estamos en ese punto, te diría que no, sí,
Sí.
no podré responderte todavía esa pregunta.
Pero tienen en el panorama en este momento buscar más rondas de inversión.
Sí, creo que va a ser parte clave para que podamos expandirnos y acelerar el crecimiento no solamente en México, sino en otros países de Latinoamérica.
Okay, ¿cuáles son las ventajas? O sea, yo soy muy abogado del bootstrapping, ¿no? Pero ¿cuáles son las ventajas entonces de buscar rondas de inversión?
En nuestro caso, creo que la principal sería acelerar el crecimiento, porque también pues comienza a surgir competencia, entonces pues tienes que llegar y posicionarte en otros países o incluso en tu propio mercado lo más rápido posible. Entonces, esa fue una recomendación que me dio un fundador, que cuando tengamos las dos maquinitas funcionando de forma correcta, que sepamos cómo funcionan de forma automática y es la parte de producto, cómo escalas un equipo de ingeniería, un equipo de producto y que estés seguro de que va a escalar si es que metes más personas y que nada se va a romper. Y del otro lado, la parte comercial, ¿no? Esa maquinita que esté funcionando de forma automática. Yo te diría que me siento muy confiado en la parte de producto, en la parte de ingeniería. Creo que tenemos una muy buena cultura y estamos listos para crecer, pero seguimos experimentando en la parte comercial, en la parte de growth, para tener esa maquinita lista para saber que si metemos X cantidad de dinero, eso nos va a traer X cantidad de revenue.
Está buenísimo. Ahora, cambiando un poquito de tema, pero también está relacionado, ¿cómo valoras del 1 al 10 el valor del acompañamiento y las mentorías en el viaje del fundador? Y digo que se relacionan es porque muchas veces cuando uno busca un venture capitalist o un angel, normalmente ellos te dan mucho input, mucha mentoría y mucho acompañamiento. En este caso, el 1 al 10, ¿cuál es el valor que tú le das a los acompañamientos y las mentorías en el viaje del fundador y por qué? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
Yo definitivamente le pondré a 10. Y hemos tenido diferentes experiencias de diferentes tipos, desde el acompañamiento que hemos tenido en todo momento de nuestro ángel inversionista. Él tiene una empresa de pagos. Entonces, pues, como es una empresa que me parece que tienen 18 años ya en el mercado, pues es una empresa con mucha experiencia. Todas las personas que laboran en esta empresa, es una empresa de 200 personas, pues tienen ya mucho conocimiento y eso es algo que valoro mucho. Nos transmitieron desde el inicio la forma de hacer correctas las cosas, ¿no? Desde algunas cosas que cuando te avientas a emprender, a crear una compañía, no estás muy seguro, como la parte de la nómina, las prestaciones que deben tener tus empleados, o a veces creo que se te puede hacer muy sencillo empezar de forma, pues, de forma no muy formal. Él nos enseñó que es mucho mejor hacerlo, pues, bien, hacerlo todo formal desde el principio, y pues justo así no hemos tenido ningún problema desde que nos fundamos. Entonces creo que esa ha sido muy buena, todas las herramientas que nos han dado. No solamente nuestros socios inversionistas, sino que también pues todas las personas de su empresa nos han apoyado muchísimo con todo tipo de mentorías. Y por otro lado, si bien no hemos levantado capital de algún venture capital, hemos estado en diferentes programas de aceleración, como por ejemplo el de Platzi, que también tiene muy buenas mentorías, y siempre nos han apoyado con cualquier duda que hemos tenido. Entonces, somos muy cercanos a todo el equipo de Platzi y pues han sido parte clave para superar diferentes retos.
Qué encanta, qué brutal. Ahora, quería tocar por encimita el área comercial. Sé que eres producto, pero quería tocar por encimita el área comercial y podemos hacer un resumen, incluso un contraste, cómo ha evolucionado los sistemas que han desarrollado en función de la adquisición de clientes. Entonces, tiene tres cabezas esta pregunta. ¿Cómo los atraen? ¿Cómo los nutren? ¿Cómo los cierran? Y si puedes decir cómo los retienen, buenísimo, porque eso sí que es lo tuyo.
Buenísimo.
Eso.
En realidad, te digo que es muy reciente la parte de nuestro equipo de Growth, en donde he estado haciendo diferentes experimentos, pero yo te diría que son dos estrategias principales. Una que es la relación directa. No lanzamos campañas masivas, sino que más bien nos enfocamos pues en algún lead en específico, y las relaciones directas. Si es que alguien te puede presentar con esa persona que toma decisiones en una empresa, eso funciona mucho. Para la parte B2B Enterprise, eso es algo que nos ha funcionado mucho, que alguien que logremos tener contacto con la persona que toma decisiones por medio de algún tipo de recomendación. Bueno, pues ahí ya entra la otra parte, la parte de cierre, en donde pues le mostramos toda la plataforma y pues ve que un montón de problemas que tiene en su compañía las puede resolver con nuestras herramientas, ¿no? Con nuestra plataforma. Y la otra parte es la parte que ya también te había adelantado, la parte de partnerships, en donde pues al tener un SaaS horizontal, no somos expertos en cada una de las industrias, en cada una de las verticales, y por eso nos ha servido tener partnership con otro tipo de empresas que se enfocan en diferentes industrias o en diferentes verticales, por ejemplo, una de gobierno o empresas bancarias o empresas que transaccionan retail, por ejemplo. Pues tenemos partners que se enfocan directamente en estas empresas, les ofrecen una parte específica del producto y bueno, pues eso nos ha funcionado muchísimo para seguir creciendo sin que tengamos nosotros que hacer campañas masivas o algo así.
Está buenísimo, me encanta. Ahora, los KPIs son pues los números perfectos para medir productividad, rentabilidad, viabilidad, etcétera. En tu caso, en la producto, ¿cuál es el número más importante con el que le mides el pulso al departamento de ingeniería? ¿Y cuál es el North Star Metric de Artificial Nerds? Esos dos números, compártamelo. Y me dices por qué.
Sí, claro. Bueno, tenemos una parte muy importante que es la parte del NPS en el lado de producto y que también empapa, yo diría, la parte de ingeniería, porque si bien tenemos algunas métricas secundarias como la estabilidad de la plataforma, la disponibilidad, el 99.99%, en realidad esos números, aunque yo seguramente hace un año lo hubiera visto porque mi visión era más de ingeniería. Te hubiera dicho que eran lo más importante, pues te das cuenta que no, realmente no importa tanto esas métricas de disponibilidad o de cantidad de bugs o de cantidad de, pues algún número de ingeniería o de features, sino que más bien es enfocado en el producto y pues en la satisfacción que le estamos dando a nuestros clientes. Entonces, una parte súper súper primordial es la parte del NPS y los comentarios que nos dan nuestros clientes sobre el uso que está recibiendo, sobre el uso que le están dando y la experiencia que están teniendo al usar la plataforma.
Buenísimo, me encanta. Ahora, también te quería preguntar, siendo un techie y siendo un nerd, ¿cuál sería tu tech stack? ¿Cuáles son las herramientas que más utilizas y las que consideras indispensables para cualquier startup?
Sí, herramientas que utilizamos en el equipo de ingeniería para comunicación utilizamos Discord. Ahora estamos pensando migrarnos a la herramienta de Google, que ahora es Workspace. Hay una que sí me gustaría mucho recomendar, si alguien está por aquí escuchando del equipo de ingeniería, que nos ha funcionado muchísimo desde hace varios años. Es una que se llama Buddy, Buddy.works, y que se encarga de hacer automatizaciones para integraciones continuas y despliegues continuos, pero todo de forma muy visual. No tienes que ser experto en herramientas como Chef o, bueno, cualquier otras herramientas de integración continua, de DevOps, sino que es muy visual, como si estuvieras construyendo, pues igualmente es como no code, como si estuvieras construyendo cosas de forma visual para automatizar tus despliegues, agregar pruebas. Entonces es una herramienta que te ayuda muchísimo y te ahorra mucho tiempo pensando en justamente los despliegues que tiene esa producción.
Buenísimo, me encanta. Ahora, esta última parte de la entrevista, Vicente, trata también sobre tu worldview y qué piensas sobre la vida. Aquí nos podemos poner filosóficos, pero también podemos ir muy directo al grano. Para ti, Vicente, ¿qué es el éxito?
Para mí es, yo diría que una parte compuesta de dos cosas, que es de la satisfacción que está teniendo día con día, de la pasión o de la felicidad. Bueno, no quería usar esa palabra porque es la que queremos responder, pero sí, del gusto que estás teniendo día con día con lo que haces. Y la segunda, el impacto. Un balance entre esas dos cosas, entre el placer que te da hacer lo que haces y el impacto que está teniendo lo que haces.
Vicente Guerra, ¿qué hace para alcanzar este éxito?
Primero, pues, hacer justo lo que me gusta. Me encanta estar aprendiendo cosas y aplicarlas y aparte construyendo. Y me encanta o disfruto mucho ver el impacto que está teniendo, que creo que el más obvio, pues, es el resultado que está teniendo lo que estamos construyendo, como pues ver justamente los comentarios que reciben los clientes de nuestros clientes, sus usuarios, que ahora pues ya no tienen que pasar 20 minutos en una llamada, sino que ahora resuelven en 3 minutos y todos, o hay muchos comentarios positivos de que es mucho, mucho más rápido este medio de contacto. Pero también otro muy importante es la parte del equipo. Me encanta ver que el equipo esté disfrutando, al igual que yo, estar construyendo lo que estamos haciendo, que le sirva como una herramienta de aprendizaje todo lo que estamos haciendo día con día. Entonces eso es lo que me hace feliz. Y llevándolo ahora a la parte del impacto, pues si eso lo logro escalar, que muchas más personas tengan esta misma experiencia trabajando en un equipo así como el que tenemos ahora de 20 personas. Creo que esa es la parte que estoy trabajando para que llegue un momento en el que sean muchas más personas las que tengan esta misma experiencia y también por el otro lado, ¿no? De nuestros clientes, pues que lleguemos a muchos más usuarios, muchas más interacciones para que tengan esta misma experiencia.
Alucinante. Ahora, esto está muy relacionado con la siguiente pregunta también, pero esta pregunta está más enfocada a tu lado personal, es decir, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te enciende? ¿Qué es lo que te prende la cola? Dices, todas las mañanas me paro a ir a buscar mis objetivos de desarrollar producto y crear cosas grandes. ¿Qué te inspira?
Me inspira. Es que creo que es un poco con lo que respondí en la pregunta anterior, pero eso de verdad me encanta mucho, ¿no? El estar trabajando con personas que comparten la misma pasión que yo. Eso me enciende mi chispa. Sí, eso me gusta mucho. De hecho, así conocí a mi socio. Nos conocimos en un laboratorio de innovación en la universidad. Y la verdad es que es fascinante porque pues conocí muchos ingenieros de mi generación, muchas personas en ese transcurso, en donde pues solo veían la ingeniería como un proceso más, a lo mejor para titularse, para convertirse en eso que querían ser ingenieros, pero no hay muchas personas con esa pasión para estar construyendo cosas, para aprender cosas nuevas y ponerlas en práctica. Entonces, desde ahí, cuando lo conocí y conocí a otro grupo de personas que tenían esa misma pasión, pues me sentí como identificado con ellos y pues esa sensación justo de compartir con ellos esa misión, esa visión, me gusta mucho y ahora que tengo un equipo que hace lo mismo, pues eso es lo que me llena mucho.
Si llega un cliente el día de mañana y, bueno, un prospecto, te dice, ¿por qué Artificial Nerds? ¿Por qué debo contratar Artificial Nerds? ¿Qué le respondería?
Lo que le respondería es que porque, bueno, antes de responderle, pues me gustaría saber si sí es que somos la mejor opción para ayudarle, porque también debemos estar conscientes de que no siempre nuestra herramienta va a ser la mejor para la empresa. Creo que es súper importante escuchar sus necesidades, saber qué es lo que más le interesa, cuál es su principal objetivo, y si definitivamente estoy consciente de que somos la mejor opción para él, se lo haré saber dándoselo con algunos ejemplos que tengamos. Con algunos ejemplos que tengamos de éxito, sí, con algún ejemplo específico de cómo le puede ayudar a mejorar sus números.
Sí, completamente. Y la impresión que me da es que los hace sentir de we care about you, nos importa. Y entonces está alucinante, me encanta. Ahora, esta última parte de la entrevista trata un poquito más sobre la industria y trata sobre tu impresión de lo que debe tener un fundador y a lo que se va a enfrentar este fundador en los siguientes 5 años. Vamos a empezar primero con la de las cualidades. ¿Cuáles son las tres cualidades imprescindibles que debe tener un fundador de una empresa de tecnología?
Yo diría que persistencia, porque definitivamente van a haber muchos retos y vas a tener que levantarte. Capacidad y gusto por el aprendizaje rápido. Tú lo mencionabas al inicio de la entrevista. Va a ser necesario que te vayas convirtiendo, que vayas evolucionando, porque siempre vas a tener que administrar una empresa diferente, ¿no? En diferentes etapas. Entonces, así como evoluciona la empresa, como va escalando, tú también tienes que cambiar como persona, como líder. Entonces tienes que ir cambiando tu mindset. Y el tercero, yo diría que la empatía. Eso es súper importante porque, pues, tienes una responsabilidad mucho mayor al estar administrando o manejando algún equipo y pues tienes que tener total empatía con tus colaboradores y con tus clientes. Entonces, no va a ser, creo que no puedes tener un producto exitoso si no eres realmente empático con las personas que trabajan contigo y con las personas que están consumiendo tu servicio o producto.
Buenísimo. Ahora, ¿cuál es la visión que tiene Vicente Guerra para Artificial Arts?
La visión que tengo a mediano plazo, a nivel negocio, pues es seguir escalando, estar primero en todos los países de Latinoamérica, siguiendo ayudando a automatizar conversaciones, a generar conversiones. Y por otro lado, un poco más ya a largo plazo, como una visión, es la parte que también te comentaba hace rato de pues que busquemos que la inteligencia artificial abra este espacio para que las personas nos enfoquemos en tareas mucho más creativas y nuestro tiempo está mejor enfocado y que no estemos haciendo cosas tediosas o repetitivas.
Buenísimo. ¿Cuáles son las oportunidades que ves para la industria SaaS y la industria de tecnología, incluyendo también el área de inteligencia artificial para los próximos 5 años?
Creo que va a ser increíble, sobre todo en Latinoamérica. Ya vimos cómo hubo un crecimiento enorme en Estados Unidos, principalmente en la India, pero creo que en Latinoamérica apenas está explotando, ¿no? Y vamos a ver ese crecimiento exponencial en los próximos meses. Estoy casi seguro que va a ser en los próximos meses y que tendremos una industria mucho más madura en los próximos años, porque hay demasiados problemas por resolverse en Latinoamérica y que por medio de esta tendencia de esta forma de negocio de tipo SaaS, creo que puede ser una muy buena forma de escalarlo.
Sí, completamente. Ya se están viendo personas haciendo cosas increíbles. Hemos entrevistado aquí a un gentío que está utilizando ya la sintaxis de ChatGPT para integrarla a sus herramientas. Entonces, imagínate, las posibilidades son infinitas, infinitas. Ahora, por un lado están las oportunidades, pero por otro lado están los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que ves para la industria SaaS en los próximos 5 años?
A corto plazo, yo creo que una parte principal pues, va a ser el reto de financiamiento. Creo que lo que está ocurriendo ahorita con las valuaciones y con el capital disponible va a ser difícil para que en estos próximos 2 años, o al menos en este año, sea difícil levantar rondas que te permitan escalar rapidísimo. Pero no quiere decir que sea imposible. Creo que eso hará que empresas más resilientes logren surgir o crecer. Entonces, pues eso lo podemos ver como una oportunidad o una debilidad también, pero eso creo que va a ser un reto, ¿no? El capital disponible que va a haber ahorita para el venture capital en general, para las empresas que necesiten capital para crecer. Pero eso es una buena ventaja para SaaS, que creo que si, o al menos yo, todos los ejemplos que conozco de bootstrapping son SaaS, ¿no? Porque son empresas que pueden seguir creciendo con el capital, con el revenue que genera, ¿no? Entonces, eso es algo muy bueno.
Y eso sí, los que están bootstrapeando les digo, tengan paciencia,
Así es.
porque es así. Pero si quieren crecer a lo bestia, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ahora, Vicente, quería agradecerte muchísimo por dedicarnos este tiempo, estos 50 minuticos tendidos, por compartir con la audiencia a nivel C y por ser tan abierto y tan transparente con todo lo que me has comentado. Para cerrar esta entrevista, Vicente, me gustaría que me dieras un consejo, pero el consejo no es para mí, sino para otros fundadores que están en el mismo camino que tú, pero un poco más atrás.
Buenísimo. Pues va a parecer que te lo acabo de robar, Gabriel, pero creo que esa es una parte principal, la paciencia. Como les comenté, yo he pasado por varios puntos en los que me gustaría avanzar más rápido, en los que me gustaría que las cosas sucedieran más rápido, pero tengan confianza. Si confíen en el proceso, confíen en lo que estén haciendo, tengan paciencia y va a dar buenos resultados.
Vicente Guerra Hernández, co-founder y CTO de Artificial Nerds. Muchísimas gracias por acompañarnos, brother.
Muchas gracias a ti, Gabriel.